y se señala que casi un 70% de los viajes al exterior en el primer trimestre fueron por recreación o por compras. ¿Cómo impacta esto en los comercios locales y qué balance se hace de las medidas que fueron aplicadas recientemente? Lo conversamos esta mañana con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, a quien saludamos. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Camila, un gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente, O'Neill. ¿Qué balance se hace de estos días, ¿no? En el que se ha dado tanto pasaje, bueno, de personas, pero también se conocen datos en torno al contrabando, a las incautaciones que se han realizado allí en la frontera?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación de diferencia de precios con Argentina es enorme, es imposible de ponerse a tiro, es decir, no hay medidas que puedan contrarrestar la situación que hoy estamos atravesando. Es decir, las diferencias son muy grandes. La gente que ha cruzado la Argentina lo sabe. Bueno, la gente de la frontera mucho más. O sea, es realmente una situación que es muy difícil contrarrestar, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo ha tomado una serie de medidas que son muy bien valoradas, positivas.
Hacia el combustible, por ejemplo.
Sí, hacia el combustible. Más recientemente también al combustible ya venía de hace tiempo, aumentó la reducción, el beneficio, digamos, para bajar el precio en una franja próxima a la frontera. Esta semana pasada salió una serie de medidas también para los comercios, para los empresarios, para las empresas. Todo eso ayuda, pero igual sigue habiendo una brecha muy grande. Y nosotros lo que decimos es que esto debe complementarse con un combate frontal al informalismo y al contrabando, ¿verdad? Porque no pasa solo en la frontera mucho más, pero pasa en todo el territorio nacional, que usted tiene un comercio establecido en una avenida, por ejemplo, uh-huh. y en la vereda tiene un puesto informal vendiendo, y muchas veces vendiendo cosas que son de contrabando. Entonces es una competencia desleal y además es una competencia ilegal. Entonces nosotros entendemos que lo que hay que reforzar en este momento son los controles aduaneros, son los procedimientos inspectivos, y bueno, por ese lado donde vemos que sería importante avanzar.
No por el lado del cero kilo, o por allí el intendente de Paysandú decía que no estaba de acuerdo con esa medida.
No, nosotros desde la Confederación no impulsamos el cero kilo. Entendemos que la idiosincrasia de las localidades de frontera es particular. Digo, plantear un cero kilo no es una medida que ni que sea viable ni que sea socialmente aceptable, nos parece. Fundamentalmente por esto que decía, que los que viven en la frontera muchas veces su vida se desenvuelve en ambos países, digamos. Uh-huh,
claro. O sea,
no proponemos el cero kilo, no estamos impulsando el cero kilo, pero sí hacer cumplir toda la normativa respecto de los topes de ingreso de mercaderías y, bueno, naturalmente de todo lo que sea.
¿Qué pasa con los servicios que también son muy consumidos de un lado de la frontera?
Y sí, digo, esto le está pegando no solo a los comercios, a los servicios, al transporte, a las industrias. El otro día nos enteramos del cierre de Ricard.
Sí.
Bueno, eso también es el sector industrial se está viendo muy muy golpeado, ¿no?
¿Qué propone, O'Neill, más allá de esto que planteaba, ¿no?, de mejorar los controles y de la fiscalización? ¿Faltan inspecciones? ¿Por qué otro lado podrían ir las medidas?
Sí, ahí puede ser que haya cosas que correspondan a la Administración Central y cosas que correspondan a las intendencias. No, probablemente no todo sea resuelto en la Administración Central, pero todos los que están involucrados en esto deberían reforzar esos controles y esos procedimientos inspectivos. A ver, después hay otras cosas que a veces se han manejado como productos que de un lado del río valen varias veces menos que del lado uruguayo. Bueno, ¿a qué se deben esas diferencias? Si es que hay en la cadena hasta que el producto llega al consumidor final, hay mucha intermediación o hay mucha sumatoria de tasas e impuestos que hacen que al final el producto sea mucho más caro. Entonces, creo que hay que revisar un montón de cosas porque, como decía al principio, la diferencia es muy grande y es muy difícil poder pelear contra eso, pero hay que tratar de tocar todo aquello que sea posible para tener una mejor situación.
Bueno, el director de aduanas ya anunció que va a destinar más personal en los pasos de frontera. Y por otro lado, también hay medidas que ya han hecho algunos comerciantes, como por ejemplo el Centro Comercial e Industrial de Paysandú, que hizo una jornada de descuentos. ¿Eso se ha planteado desde el sector, buscar las alternativas entre los propios comerciantes?
Sí, cada centro comercial del interior o también en Montevideo trabajan en esa línea. Indudablemente todas esas cosas pueden ayudar a vender más, quizá con menos márgenes, pero vender más. Y también creo que hay que hacer una exhortación a toda la población de ser consciente de esta situación, porque en definitiva uno puede tomar decisiones, pero tiene que saber que cuando una empresa cierra, bueno, no es solo el empresario, hay una cantidad de puestos de trabajo que van detrás, y eso es lo que cuesta más recuperar. Entonces,
claro, las personas piensan con el bolsillo también, un poco, o de acuerdo a los recursos, o si pueden abaratar un poco, eso es lógico también.
Por eso decíamos también lo del cero kilo, uno no va a criticar a una persona que no llega a fin de mes y cruza para hacer un surtido, porque con eso logra completar la alimentación de sus hijos. Por eso nosotros justamente no impulsamos el cero kilo, entre otras cosas, pero también hay una cantidad de gente que puede eventualmente ponderar esto y bueno, y comprar localmente, aunque sea un poco más caro, pero teniendo presente que detrás de esas decisiones está, como decía, la subsistencia de empresas, de puestos de trabajo, ¿no?
Claro. O'Neill, le cambio de tema con lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Se aprobaron una serie de cambios allí en el Senado, sí. Modificaciones vinculadas al manejo de la información confidencial, la personería jurídica. ¿Cómo impacta eso?
Bueno, como ustedes saben, esto es un proyecto que ajusta la ley de negociación colectiva a las observaciones que se habían hecho desde la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, un órgano tripartito, también están los trabajadores, que había hecho estas observaciones porque la legislación uruguaya se apartaba del convenio internacional número 98 de la OIT, del que Uruguay es parte y suscribió. Entonces, desde que se había hecho la ley de negociación, modificado la ley de negociación colectiva en 2009, se venía planteando ese tema en la OIT, que tuvo un episodio importante allá por 2019, creo que fue, donde Uruguay quedó en una lista corta, por lo tanto el ministro Murro tuvo que asistir a aquella conferencia de OIT, donde fue en alguna medida interpelado y eso, y había una serie de recomendaciones que estaban sobre hechos al Estado uruguayo en la necesidad de corregir la ley de negociación colectiva para ajustarse a ese convenio. Así que esta ley que se aprobó contempla la mayoría de las observaciones, hay una que no contempla, pero bueno, creemos que es un gran avance, muy 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 bien recibida, nos parece que fue una muy buena iniciativa del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que la aprobó, y que va en la dirección correcta de ajustar, como digo, la normativa uruguaya a los convenios internacionales. Ahí creo que hay un par de cosas que son las más importantes. Uno es lo que tiene que ver con la ultraactividad. Nosotros entendemos que bueno, aparte de ajustarse a los convenios internacionales, es importante eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, porque nos parece que es una rigidez que no es buena para los sectores, para los distintos sectores de la actividad. Ahora, el hecho de que no exista más la ultraactividad no quiere decir que todo lo que se había convenido cae.
Claro.
Le pongo un ejemplo, la construcción. Durante los últimos 25 años hemos incorporado cantidad de beneficios y de cosas. No sé, presentismo, media hora de descanso paga, ticket de alimentación, ropa de trabajo, camperas, bueno, fueros sindicales, fondos, una cantidad de cosas. Por hecho de la ultraactividad, nadie está pensando en eliminar ninguno de esos beneficios, sino que eso va a continuar. Pero hay otros sectores de actividad, como puede ser, por ejemplo, la banca, donde hay beneficios que no tienen sentido y no se han podido eliminar, por la rigidez de estas cosas. Beneficios que no tienen sentido, digo, porque se ha ido transformando los procesos por la digitalización, por una cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, un cajero que tenía un sobresueldo del 30% por lo que se llaman quebranto de caja,
sí,
vas a hacer otra tarea y sigue teniendo ese sobresueldo de que cuando ya no es más cajero, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas tienen que poder revisarse y adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo, a la nueva realidad que enfrentan los sectores, porque en el fondo esa rigidez es un poco pegarse un tiro en el pie, ¿verdad?
¿Pero eso podría implicar reducción de sueldo en algunos casos?
Podría implicar analizar si determinados beneficios que se otorgaron por una situación tiene sentido que se mantengan. O sea, un concepto que está asociado al manejo de dinero, porque uno es cajero, si uno deja de ser cajero, bueno, ese complemento no debería aplicarse.
Ajustarse, y es así, y en otros roles también, evaluar en los otros.
Es un ejemplo, digo.
Claro.
Pero por algo la OIT no tiene la ultraactividad del convenio número 98, porque se entiende que las condiciones pueden ser cambiantes y que pueda haber cosas que sea necesario ajustar en la medida de la evolución de la actividad, de las condiciones económicas del momento.
Claro. Claro. Bueno, O'Neill, en torno también a los ajustes, se ha manifestado por parte del PIT-CNT y usted ha opinado al respecto con esto de cambiar la carga horaria, ¿no? Y de reducir de 8 a 6 sin modificar, o sin que haya pérdida de salario. ¿Eso podría ser viable?
A ver, nosotros entendemos que una medida de carácter general, no. Las cosas se pueden analizar caso a caso, por sector de actividad. Hay algunos sectores de actividad que ya han reducido la jornada con anterioridad. La construcción es uno de ellos. Pasamos de 48 horas semanales a 44 horas semanales hace ya como 15 años. Pero bueno, nos parece que una medida de carácter general no es bueno cortar al ras a todos los sectores de actividad por igual. Y además, que esa reducción horaria sea con mantenimiento de salario, es algo que el sistema productivo difícilmente pueda sostener. En Uruguay tenemos además un problema de costos altos, es uno de los temas que más afecta a la competitividad. Entonces, esto sería un aumento de costos porque serían menos horas con un mismo sueldo. Realmente nos parece que no es un planteo viable.
¿Se podría ajustar y haber alguna alternativa, o para algunos sectores de repente y otros no?
Digo, todo se puede conversar, pero por eso digo, nos parece que es más apropiado o adecuado analizarlo en cada sector de actividad.
Claro. Bueno, ¿cómo espera el panorama de la negociación de los consejos de salarios con estas modificaciones? ¿Se puede advertir una mayor conflictividad? Así lo han asegurado algunos sindicatos.
No, a ver, yo creo que no. La negociación colectiva siempre tiene un grado de conflictividad, es esperable que la haya, se gestiona. A nosotros lo que no nos gusta es la conflictividad que está más asociada a temas políticos que no tienen nada que ver con la actividad empresarial, pero que en definitiva la afectan. Cuando se hace un paro contra el LUC o contra la reforma educativa o contra la reforma de la seguridad social o contra lo que sea, ¿no? O por la LUC, en fin. Pero bueno, es una conflictividad, digamos, por decirlo de alguna manera, genuina, que está asociada a una negociación colectiva. Bueno, es esperable y se gestiona. Nosotros no esperamos un nivel de conflicto mayor del que ha sido habitual, más allá de las modificaciones de la ley de negociación colectiva. No esperamos escenarios de confrontación fuerte. Sí, hay sectores que están más complicados, indudablemente, hay sectores que no han perdido salario real, hay otros que ya lo vienen recuperando, hay otros que lo tienen que recuperar, pero hay otros que están muy golpeados. O sea, no es lo mismo la realidad, por ejemplo, como hablábamos al principio, capaz que del comercio en las franjas costeras que el comercio en el litoral. Entonces, como es un mismo convenio, bueno, puede haber situaciones difíciles de gestionar. Pero yo creo que puede haber algunos sectores donde sea más difícil, pero creo que en general, todavía no conocemos la pauta tampoco del Poder Ejecutivo, pero que esperamos una conflictividad como suele haber cuando se dan estas situaciones.
Bien. O'Neill, le agradecemos por estos minutos aquí en Justos y Pecadores al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales.
Con mucho gusto, Camila. Estamos a las
órdenes. Un saludo, que pase bien.
Gracias.